Bienvenidos al segundo podcast de la temporada regular. Hemos dejado atrás la segunda semana de la NFL y la tercera de la NCAA. Y bueno, como hicimos la semana pasada, aquí conmigo están una vez más Food, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y Ronde, hola Ronde.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a empezar con el primer partido, que fue el New Orleans Saints 24, Washington Redskins 29. Bueno, ¿qué queréis decir de este partido? ¿Quién quiere empezar? Ronde, va, empieza tú, venga.
Yo empiezo diciendo que me cago en el árbitro de los Chargers Broncos.
Vale.
Así, bueno, para empezar, ya sé que no viene nada, pero lo tenía que decir.
Yo no me cago en él y luego hablamos, va.
Vale, va, venga. Dicho esto, ¿qué hacen los Saints? Es decir, ¿qué hacen?
No creo que lo sepan ni ellos. Una cosa interesante es que es cierto que en la defensa de los Saints le faltaban tres titulares, pero por ejemplo Jason Campbell completó 24 de 36 para 321 yardas y un touchdown. Entonces, aquí hay dos cosas que digamos que destacan, o al menos que yo creo que destacan, y es que completó bastantes más pases que la última semana, y luego que las jugadas de pase son bastantes, con lo cual parece que Jim Thorne va a cumplir lo que prometió, que es una especie de West Coast adaptada con mucho pase.
Vale, pero a mí me parece muy bien que jueguen como quieran, pero una cosa es que puedan hacer las jugadas que toquen por porcentaje, y la otra es que les salga bien la cosa. A ver, yo lo que creo que hizo funcionar el sistema de pase
fue Portis.
Fue que Portis corrió bastante bien.
21 carreras, 96 yardas y 2 touchdowns. La verdad es que no tuvo muchos problemas para correr Clinton Portis. Insistimos, le faltaban tres titulares a la defensa de los Saints, pero bueno.
Y si no me equivoco, dos de la línea de defensa, me parece. Aparte
de
que
Simono de la secundaria. Y Simono es injury reserve.
Es injury reserve, o sea que se han quedado sin uno de los linebackers.
Exacto.
La verdad es que Thorne, por lo que yo leí, había criticado a Campbell públicamente, que le dio como un toque de atención. Le dijo que, evidentemente, para el tipo de ofensiva que él quiere implantar en Washington, no podía ser el porcentaje de pases que había completado en la primera jornada. Y parece ser que el chaval se ha puesto bastante las pilas, porque realmente el porcentaje ha crecido. Y también es verdad que mandaron muchísimas más jugadas de pase que contra los Giants, porque me parece que mandaron un total de 36.
Sí, señor, 36.
Que son bastantes. Sí que es verdad que, claro, cuando te funciona la carrera también es más fácil que te funcione el pase y el engaño de pase.
Sí, pero bastante ponderado, ¿eh? Porque estoy viendo ahora los números y fueron 36 de pase contra 31 de carrera. O sea, digamos que está bastante balanceado de momento.
Bueno, a ver, y lo que me sorprende más de la estadística Campbell...
No son 31 de carrera porque hay 3 de Campbell que posiblemente...
Eso precisamente es lo que me sorprende
correr
más.
Correr por
que,
su vida.
Que, sí. Que Campbell tenga un ratio de 36 jugadas de pase por solo 3 de carrera, de las cuales probablemente un par serán Nils.
Exacto, será.
Es decir, no tuvo que salir corriendo en ningún momento. Y eso a mí me parece un adelanto en su sistema,
sí,
en su estilo de juego, en rendimiento, sobre todo.
Lo que pasa es que a la línea defensiva de los Saints les falta Thomas Ellis, que es una pieza. ¿Thomas Ellis? ¿Ellis Thomas?
¿Quién es Thomas Ellis?
No me acuerdo del nombre.
Ellis Thomas, me parece.
Ellis Thomas.
Que viene de los Eagles. El defensive tackle.
El año pasado ya estuvo.
Sí, ese hombre grotesco que cada vez que sale.
El año pasado hizo una buena temporada. Y me parece que si no está en injury.
No, lo que pasa es que primero tenía que volver la semana 2 o 3. Luego se relesionó, sí, y ahora parece ser que no volverá hasta la semana 6 o 7.
Yo no digo que sea grotesco el hombre, yo digo que siempre que sale la noticia de este hombre en Football Speech sale la foto esa con el humo saliendo de su cabeza.
Sí, eso es verdad.
Pero mola, esa foto mola.
Es Thomas Harris.
No, es Ellis Thomas o Thomas Ellis, no nos acordamos.
Es algo, el Thomas.
Vale. Estamos quedando bastante mal, pero bueno, pero nos perdonáis, ¿verdad?
Creo que ya nos entendemos.
Es el hombre ese que le sale humo.
El hombre que le sale humo, exacto.
Exacto, en la foto.
Bueno, luego
hay, para mí, otra de las claves fue que Red Doughty, uno de los corners titulares, se lesionó. O el safety titular se lesionó. Salió Chris Horton, drafteado este año, y consiguió recuperar un fumble y hacer las dos intercepciones a Brice. Con lo cual, el chaval, el rookie...
¿Será que vale?
Séptima ronda, se salió. La verdad es que... hombre, yo creo que fue muy importante el hecho de que las dos intercepciones que le hicieron a Drew Brice acabaron en anotación. Si no recuerdo mal, aquellas dos jugadas acabaron las dos en anotación. Con lo cual, hasta la segunda parte, yo creo que los Saints no reaccionaron. Luego consiguieron inicialmente remontar y ponerse por delante del marcador, para luego otra vez, con dos touchdowns finales en el cuarto cuarto de los Washington Redskins, volver a remontar. Fue una jornada con muchos cambios en los marcadores, no sé si os habéis fijado. Que han habido muchas remontadas, dijéramos, o partidos perdidos o remontados.
Como Jason Taylor consiguió un sack, su primer sack como Redskin.
Y luego se lesionó.
Sí, y luego en los Saints, una estadística que llama bastante la atención es que Reggie Bush le dieron 10 balones para correr y consiguió 28 yardas, que son muy pocas.
Sí.
Porque parece ser que otros que no escuchan el podcast son los dirigentes de los Saints, porque le dieron 10 carreras a Reggie Bush. Y tan solo dos a Deuce McAllister y seis a Pierre Thomas, que al menos consiguió.
Es que Deuce McAllister estaba en la banda cambiado y activado, pero parece ser que, por lo que he podido leer esta semana, que sigue renqueante.
Sí,
o no, sigue sin estar al 100%.
Eso lo sé, pues es lo que el hablamos siempre. Fíjate que las recepciones tiene 7 y consiguió 63 yardas.
Sí, sí.
No le des balones para correr.
Y luego la gran jugada de fue un retorno para un retorno de pan, me parece.
Sí, sí.
O de kick, pero
no de pan.
Que lo retornó para touchdown, si no estoy equivocado, de 50 y pico yardas, bueno, de más de medio campo. Recordad también que Pierre Thomas sigue tocado. O sea, en la primera jornada, que lo hizo muy bien, resulta que el chaval acabó lesionado, que en los últimos drives salió Aaron Stecker. Y Pierre Thomas estaba también tocado. Yo lo que no comprendí es que entonces Aaron Stecker, que en teoría es el running back número 3 detrás de Reggie Bush y de Deuce McAllister, fue el que no jugó esta semana o no le dieron ninguna carrera. Y sin embargo, tanto Deuce McAllister como Pierre Thomas, que estaban tocados o renqueantes, fueron los que corrieron.
La sensación que me dan a mí los Saints es que hay veces en las que a alguien, yo imagino que será Sean Payton, que por cierto la semana pasada le han ofrecido una extensión por 3 años más.
Sí.
Parece un poco como si perdieran el norte, como si les coge una especie de sopuncio momentáneo, pero yo creo que, no sé.
Yo creo que es el síndrome última jugada de la temporada pasada. Payton, si lo recordáis, asumió que se habían perdido los playoffs por aquella llamada que hizo de jugada, que perdieron el balón y que acabaron perdiendo el último partido de la temporada regular. Él asumió la culpa por haber llamado a aquella jugada y a partir de aquí parece ser que, de lo valiente que era una ofensiva bastante fresca para ser
sí.
la NFL y original, pues yo creo que está tomando ahora todas las reservas que no tomó en sus primeros años como entrenador.
De todas formas, a mí me gustaría dar un poco de crédito a la defensa de los Redskins, que sí que es verdad que la primera semana, los dos, tres primeros drives dio pena, pero a partir de entonces es una defensa que se está sentando, que suponíamos buena y que parece que está encontrando su nivel. A ver, el ataque de los Saints es un señor ataque. A ver si pueden mantener la línea. Yo creo que sí, yo confío un poco en que esta defensa puede mantener un buen nivel durante la temporada.
Ya la temporada pasada la defensa de Washington fue mejorando en el transcurso de la temporada. O sea, que es de esperar que sigan progresando. Otra cosa es que Washington, si no me equivoco, ya va 0-2. Ahora va 1-1 y veremos cómo lo tiene en su división. Pero bueno, veremos la mejora.
Bien, siguiente partido. New York Giants 41, San Luis, paliza semanal Rams 13.
Sí.
¿Qué les pasa a los Rams? Que alguien me lo explique.
Es un chiste esto, de verdad. Es que no lo entiendo.
Se han propuesto...
Es completamente incomprensible.
Se han propuesto un récord, entrar en el Guinness, vamos a perder cada semana a ver cuántos puntos negativos podemos acumular.
Es decir, lo que está claro es que lo que hablamos en pretemporada hay una parte que vale, que es que la defensa
no sigue
sin aparecer.
Sigue siendo una patraña.
Y el problema está en que ahora parece que su ataque tampoco aparece esta temporada y eso... A mí, personalmente, se me hace un poco incomprensible.
Eli Manning, 20 de 29, 260 yardas y 3 touchdowns. Brandon Jacobs, 93 yardas en 15 carreras. 58 más de Ward en 8 intentos.
Uh-huh.
Plaxico Burress, que mojó, con 81 yardas. Amani Toomer también, con 67.
Mojó.
O sea... Y los Rams, bueno, pues Bulger, 20 de 32, 177 yardas, un touchdown y una intercepción.
Hay que ver el touchdown, por cierto, también.
Yo no lo vi.
Yo no lo he visto.
Es una recepción extremadamente heterodoxa, podríamos decirlo.
¿En plan David Tyree?
De Holt.
De Torrey Holt, sí.
Ah, vale. Y luego, por ejemplo, estoy viendo los sacks. Al bueno de Bulger le cayeron 2 y 1, 3 y 2, 5 y 1, 6. No está mal.
No.
No está mal. O sea, una tarde ahí movidita para el hombre.
Divertida.
O sea, ¿hay algo que podemos decir? Que no sean cosas negativas.
Es que no lo entiendo.
Yo es que no le veo. He leído hoy que el propietario de los Rams ha hecho unas declaraciones avisando a Linehan que su puesto corre peligro. Supongo, o lo leía en ESPN, y hacían mención que el año pasado los tres teóricos entrenadores de silla caliente, que le llaman allí, que si recordáis eran Gruden, el de Jacksonville, que ahora no me sale su nombre,
del Río
y tal, salvaron la cabeza, además haciendo muy buena temporada, tanto Tampa Bay como los Jaguars. Y entonces decía, el columnista de ESPN se mofaba, o hacía la gracia de decir, igual es que pretenden que Linehan arregle este desaguisado poniéndole bajo presión.
No veo que funcione.
No lo sé.
No tiene pinta de funcionar.
No, porque claro, cuando ves los números de Stephen Jackson, ves los números de Bulger, yo supongo que entonces el problema, yo no he podido ver los Rams todavía este año, pero supongo que el problema es estar en la línea.
Sí,
porque si no, no acabo de comprender.
Algunos de nuestros usuarios han dicho que no veían factible o no veían sensato el despedir al entrenador a media temporada. Yo coincido. O sea, yo no creo que sea la solución. Creo que si has empezado el año, que ya me sorprendió, pero si has empezado el año con él, ahora pechugas.
Sí.
Y ahora aguantas. Y entonces yo creo
que además no vas a arreglar nada. O sea, si el problema está en la línea o el problema está...
No, porque yo creo que el problema es general. Sobre todo en el ataque... Cuerpo de receptores, línea de ataque, quarterback, empiezo a pensar que también no estaría mal que le pusieran las pilas porque este señor se ve muy seguro en el puesto.
Sí, yo creo que es que no tiene, él sabe que no tiene competencia detrás.
Y el corredor, están desaprovechando sus mejores años, sus años sanos, por así decirlo, y no están sacando nada.
Pasemos
de partido. Indianapolis Colts 18, Minnesota Vikings 15. Antes de que digáis nada, una cosa que me hizo muchísima gracia, y es que no sé si visteis el partido, oyentes, el problema fue que Minnesota perdió el partido, por así decirlo, ¿estaréis de acuerdo? Perdón, Tarvaris Jackson perdió el partido. Entonces, había un artículo al día siguiente en la versión americana de ESPN que el titular era "La defensa se come a Tarvaris Jackson". Porque se ve que en el vestuario, aparte que de crédito ya no tiene ninguno, repartiendo números para bien quién, a ver quién le toca pegarle y le convierte en una piñata. Porque, bueno, en el partido de este fin de semana, los Vikings iban ganando bastante cómodamente.
15-0.
Pero fueron incapaces de convertir en touchdown tres posesiones que tuvieron cerca de la end zone de Indianapolis. Entonces...
Cinco.
¿Cinco?
Sí.
¿Cinco en total? Pues
sí, o sea, llegaron cinco veces, me parece, a la red zone y sacaron cinco field goals.
Pues cinco.
En cualquier caso, disiento de los jugadores de la defensa de Vikings. Me explicaré. De la misma manera que, si no recuerdo mal, con Ronda hablábamos la semana pasada, que una vez visto el partido de Green Bay, es verdad que en la banda de Minnesota perdieron los papeles y empezaron a llamar jugadas de pase sin ton ni son, que me parece que lanzaron 40 veces. Si esta semana miras las estadísticas de Jackson y yo vi el partido, él completó 14 de 24. O sea, para mí el problema es que esta semana, que la carrera sí que les funcionó mejor, corrieron demasiado.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo sí.
Los Vikings nunca pueden correr demasiado.
Vale.
Con esa cosa que tienen como quarterback, nunca pueden correr demasiado.
Es que el problema es que yo creo que corren demasiado, entre comillas, porque saben que tienen de quarterback. Yo estoy convencido de que, si no lo tenían claro, en este partido se dieron cuenta. No pueden dar el balón, no pueden fiarse.
Pero si Peters ha hecho más yardas de carrera que Jackson de pase, por favor.
Sí,
¿dónde se ha visto que
un
corredor haga más yardas que el quarterback?
Ronde, una cosa. A ver, fijaros, estadística. 14 de 24. Yo tengo contadas, porque las conté durante el partido. Y además, me lo he traído impreso, por si acaso. Y tal, el señor Bernard Berrian, que por cierto en el comentario este ya comentan que ha recibido un contrato de 16 millones de dólares... Se le cayeron tres balones que tenía en las manos, en los números y en las manos.
Eso les pasa por fichar a receptores de los Bears, que esta es otra.
Bueno, en cualquier caso, los tenía en las manos y se les cayó. Y en teoría es su mejor receptor. Con lo cual, si a estos tres pases se los sumaras, tendría 17. y más yardas. Pero es que aparte, si visteis el partido, es que encima el señor Vicente Xianco, me parece que se llama, que es el Titan titular, perdió un touchdown. O sea, de hecho, todo el estadio estaba cantando el touchdown y el tío, por saltar para entrar en la endzone, fue cuando se le escapó el balón cuando todavía estaba en el aire. Y justo antes de entrar en la endzone, y perdió el balón de una manera incomprensible, además prácticamente solo. Entonces, o sea, mira, había pillado la recepción y por saltar hacia adentro...
Hay los que pierden balones más subnormales, sino que se lo pregunten a alguien Deshaun que lleva Jackson. El 10.
Vamos a dejar a Deshaun Jackson, por favor. Bueno, sigamos con Minnesota.
Pues no es lo de Deshaun Jackson, porque este no fue para celebrar el touchdown, sino para conseguirlo, pero fue casi una memez igual. Y si divides por dos los intentos de pase, que es prácticamente lo que intentó Manning, Manning tiene peores 42. Estadísticas.
26 de 42, 311 yardas, un touchdown, dos intercepciones.
Tendría 13 de 21 y tendría 150 yardas con dos intercepciones. O sea que, para mí, el error no fue de Jackson en este partido. Yo es como lo veo. Ahora sí es verdad que, evidentemente, contra los Colts no te puedes permitir llegar cinco veces a zona de anotación
y no anotar.
Bueno, sí. Anotar un 5.
Sea como fuere, siempre los Vikings juegan muy bien, siempre lo hacen todo muy bien y van 0-2.
No, no, yo no digo, justamente no digo que lo estén haciendo muy bien, digo que van 0-2 por errores. Un día porque pasaron demasiado y yo creo que en este pasaron demasiado poco.
A mí lo que me sorprendió es que a Adrian Peterson solo consiguiera a 160 yardas. Yo esperaba que consiguiera más. La verdad es que vi trozos del partido y me dio la sensación de que la defensa jugó mucho en una especie de prevent, intentando sacrificar la zona corta para que no se fuera en largo, y creo que lo consiguieron, estuvo bien. ¿Algo más de este partido?
Que fuera.
Oakland Raiders, 23, Kansas City Chiefs, 8.
Anda que hemos mejorado mucho.
¿Paso de este ya también? ¿O?
No, vamos a comentar el...
Como mínimo...
Darren McFadden, yo creo que es una de las pocas notas positivas de este partido. 21 carreras, 164 yardas.
Baja un poco, baja un poquito.
¿Un touchdown?
No, baja un poquito. Debajo de Darren McFadden, ¿qué pone?
Darren McFadden va... Michael Bush.
Michael Bush, 90 yardas, un touchdown. Ojo con esto, ¿eh?
No está mal.
Ojo con esto.
Bueno, pero Justin Michael Bush...
Justin Fargan se lesionó, está lesionado.
Pero a Michael Bush ya dijeron en su día que querían usarlo más como corredor puro, dejando a McFadden más libre.
Vale, pero ojo con esto. Ya está.
No, no.
Vale. Ya está, yo solo quiero destacarlo.
Mensaje críptico. Vale.
Sí, yo quiero destacarlo.
Vale, no. Destacado queda, Michael Bush, destacado queda.
En cualquier caso, era un partido de no poder contra no poder.
Sí.
Y
a ver quién es el menos malo.
Ah, exacto, y dijéramos que en este caso... Oakland se ha ganado un pick más tardío que Kansas City.
Lo que pasa es que no nos engañemos. Oakland se llevó el partido porque los Chiefs son un equipo totalmente sin rumbo y en este momento no saben a qué juegan.
Porque corrieron por donde quisieron, de verdad.
Y además es que Jamarcus Russell, 6 pases de 17, 55 yardas y no le cayó ninguna intercepción. Qué raro.
Pero es que mira cómo corrieron, que es que consiguieron 300 yardas de carrera.
Sí, sí.
Y Larry Johnson por el otro lado consiguió 22.
Y aún porque tanto Michael Bush como McFadden perdieron dos fumbles. Porque es que si no, me parece que les cae más.
Fuera.
Igualmente,
fuera.
También, también quería comentar.
Casi lo conseguimos.
Damon Huard se lesionó también y acabó saliendo el rookie.
Tyler Tipen. Que esta semana parece ser que va a ser titular porque jugó.
Porque ya no queda
más.
O es él o el Panther. O sea,
es que me parece que ya no les queda nadie más. Y bueno, 151 yardas, un touchdown, una intercepción para el rookie.
No está mal, sí, para ser su primer
por eso,
partido.
Y además sin haberlo preparado. O sea, tuvo que salir.
Exacto.
Porque tuvo que salir, porque se lesionó Damon Huard.
Fuera, se acabó. Buffalo Bills 20, Jacksonville Jaguars 16. Parece que los Bills van en serio.
Sí. Y que los Jaguars no.
Pues no.
Lo que pasa es que de los Jaguars, ahora en serio, después de perder a dos hombres de su línea ofensiva, era de esperar, pero lo de Buffalo yo pensé que la primera semana un poco un espejismo, y la verdad es que jugaron un partido bastante sólido, sobre todo Edwards.
Los dos partidos que lleva Buffalo han sido sólidos.
A mí me están sorprendiendo bastante para bien.
Y Jacksonville en teoría es un equipo que si algo tiene es que es un equipo duro, aunque tenga muchas lesiones en las líneas.
Volvemos al mismo argumento que usamos la semana pasada. El problema está en que en Jacksonville David Garrard 17 de 28. Claro, estamos ya llegando a unos números de pase que para otro quarterback serían normalitos, pero para él son muchos.
y seis carreras. Y solo 21 intentos de carrera pura.
Exacto.
Porque luego David Garrard tuvo que salir seis veces corriendo por su vida.
Exacto, entonces...
Sí, no parece que el game plan esté muy bien diseñado. No. Lo que pasa es que realmente yo creo que las bajas en la línea son muy importantes.
Sí, les están matando.
En defensa también tienen muchas bajas, en la línea también. Porque, de hecho, si te miras los promedios de carrera, tanto de Fred Jackson como de Maurice Drugeons, tampoco son nada...
No, bastante lamentables. Taylor, 14 carreras, 49 yardas.
Y
Jones Drew, 7 carreras, 17 yardas.
Y claro, si te lo miras en comparación al año pasado, pues evidentemente te das cuenta que algo está pasando en la línea o que no pueden correr con la misma facilidad.
En el otro lado, una sensación que ya me dio la semana pasada, no sé si estaréis de acuerdo, y es que Marshall Lynch, en vez de tenerle como protagonista absoluto, lo tienen como complemento. Esa sensación que me dio la semana pasada, y creo que esta es un poco lo mismo. O sea, le están usando realmente cuando hace falta. Ahora no es, solo tengo a este tío que me rinde, vamos a correr y a correr, sino que están estableciendo un juego de pase. 20 de 25, 239 yardas y un touchdown entre Edwards, que no está nada mal.
Sí, ya te digo, el primer pase incompleto creo que fue el 11 o el 12.
Sí.
Pues no está nada mal.
Sí, sí,
no
sí.
Está, nada mal.
Está siendo tipo Aaron Rodgers. Que todo, casi todo lo que lanza, como mismo en un inicio, empieza muy bien, empieza muy seguro. Por cierto, el otro rookie del que hablamos en pretemporada, James Hardy,
¿sí?,
ya se estrenó, el touchdown fue justamente para él.
Dos recepciones, 12 yardas, un touchdown.
Sí, sale en opciones estas de yardaje corto.
Sí, y en red zone.
Y en red zone. Se
la colgaron a la esquina y la cogió porque sí, es más alto que todos los otros.
Sí, no, claro.
Mira.
Pero me refiero que...
Cada uno tiene lo que tiene, ya está.
En su temporada rookie por ahora solo le están haciendo servir en esto, yo creo...
Hombre, no hará saltar a Lee Evans. Claro,
entonces... No, y menos con la temporada que está haciendo,
Sí, discreta, pero bueno, si su equipo gana...
Sí. Bueno, discreta, ha hecho partidos peores, ¿eh?
Sí, la verdad es que estos números tampoco... A ver, se quedó un poco corto en yardas y no anotó, pero 4 recepciones, 77 yardas está muy bien, son casi 20 yardas por recepción, está bien.
Sí, hubo partidos el año pasado, yo me acuerdo el año pasado cuando miraba las fantasies y tal... Y entre los peores de la jornada siempre estaba Lee Evans, con uno con dos puntos, con dos puntos, con 0,5.
Pero unas temporadas un poco, yo creo que apalancado, y es posible. Aparte que evidentemente Trin Edwards, o sea, no es lo mismo los porcentajes que seguro hacías con JP que
JP,
con ahora Trin Edwards. Es verdad, yo creo que Trin Edwards está ganando en solidez. Y por cierto, por las imágenes que vi y el resumen en el Monday Night y tal, el que se tomó cumplida venganza fue Marcus Stroud, que dominó muchísimo, parece ser, a la línea de ataque. No es que consiguiera unos números espectaculares.
No, miraba en general, más que nada porque...
Pero
no,
pero parece ser que yo...
Ni sale.
Pero la sensación que dio es que les tuvo muy preocupado.
Ya sabéis vosotros que muchas veces el jugador en cuestión quizá no hace nada, pero su presencia...
Porque su presencia obliga a la línea a tanto esfuerzo que el resto de la línea se ve favorecida.
Venga, va, siguiente partido, Ronde, que ahora disfrutarás. Green Bay Packers 48, Detroit, qué malos somos, Lions 25. Va, expláyate.
Partido curioso.
Te dejamos.
No, partido de reírse de los Lions.
Sí.
Mira, uy, que te has puesto por delante. Uy, mira, que me vas a ganar, qué miedo que tengo.
Mira, empiezo el partido en serio, 21-0. Uy, coño, Maiman remontado esta colla de Panolis. Venga, pues ahora te meto tres touchdowns, porque de hecho fue así.
Sí, básicamente
fue así.
Hombre, si miramos, primer cuarto 7-0 para Green Bay, segundo cuarto 14-3 para Green Bay, tercer cuarto 3-6 para Detroit y último cuarto 24-16 para Green Bay.
Pero es que iba ganando Green Bay 21-0, se pusieron los Lions arriba 24-25 y les cascaron 24 puntos en 10 minutos.
John Kinda,
24-25, entonces hubo un field goal, 27-25, y entonces touchdown. O sea, fue aquello, dio la sensación, yo lo estuve siguiendo.
Cuando quisieron,
por internet, sí. Dio la sensación de que se relajaron, y entonces los otros les dieron el susto, y entonces se pusieron las pilas otra vez Green Bay, y les cascó tres touchdowns uno detrás del otro.
John Kinda, 21 de 41, 276 yardas, dos touchdowns y tres intercepciones.
Tres intercepciones, las tres en los últimos 10 minutos.
Kevin Smith, 10 carreras, 40 yardas, John Kinda una, pero para Rudy Johnson solo una, cosa que no acabo de entender. Y además, hoy mismo he leído que los Lions han traído a Sean Alexander y a Cedric Benson para hacerles una entrevista, y parece ser que Cedric Benson está casi fichado.
Qué suerte, tú. La de todo el mundo.
No entiendo nada.
Ron está disfrutando como un niño.
Sí, claro. yo Benson, mientras lo tenga en mi división, Benson.
Por el otro lado, Aaron Rodgers, 24 de 38, 328 yardas y 3 touchdowns.
Y ninguna intercepción. No.
Sigue muy bien.
Yo, por lo poco que he visto de este partido, al que sí pude ver fue el de la semana pasada. A mí me está causando una muy buena sensación y de hecho sus números lo están demostrando.
Sí, muy 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 sólidos de momento, ¿eh?
O sea, lo único que, en todo caso, como simpatizante lejano de Green Bay, te puede preocupar un poco es el hecho de que parece que Green Bay se relajara un poco y que se dejara...
Que son los Lions, es decir, ¿cómo no te vas a relajar contra eso?
Bueno, perdona, pero más una cosa muy rara hemos visto.
No, siempre que veo los Lions, me acuerdo, hay un reportaje de esto, bueno, hay una serie de reportajes que se llaman America's Game, que cada año hacen el del año anterior con el equipo que ha ganado, ¿no? Entonces, uh-huh. El año que hicieron el de Indianapolis, explicaba la llegada de Peyton Manning al equipo. Y el mismo Manning explicaba que una de las cosas que querían cambiar desde el principio era la dinámica esa de la imagen esa de equipo perdedor. Que él decía que cuando salía la lista de partidos antes de empezar la temporada, los entrenadores cogían la lista y iban diciendo: este partido, New England, uy, este será complicado. Este no sé qué, uy, complicado. Uy, Indianapolis, victoria. Entonces, es un poco la sensación que me dan estos Lions, ¿no? Tú coges la agenda y dices: a ver, mi equipo, ¿contra quién le toca?
El equipo
semana 2, Lions. Ah, victoria, ya está. Entonces, nadie se los toma en serio.
Es el equipo... ¿Pero cómo quieres que se los tome
en
serio?
No, lo digo como algo, o sea...
Bueno, a ver, cuando ves la temporada baja que ellos mismos han hecho, la verdad es que, claro, tienes esta sensación de decir: es que no me los puedo tomar en serio.
Es un equipo que...
Es un poco como Oakland, que hablábamos de esta pretemporada, que tampoco te lo puedes tomar en serio.
Es un equipo que deportivamente no te aporta nada, o al menos no te da sensación de nada. Luego es un equipo que la base del fan, la mitad, los odian, y la otra mitad los odian más. Porque Matt Millen, que es el manager, está odiado. Yo creo que no debe vivir en Detroit ese señor, debe vivir fuera. Porque no puede estar en Detroit viviendo. O sea,
vive en Canadá.
Sí, yo creo que sí. O sea, la prensa local también les mete caña. O sea, es... Bueno, es igual, otro, fuera.
Sí, pues vamos de Guatemala. Sí, de Guatemala, Guatepeor.
Tennessee Titans 24, Cincinnati Bengals 7.
Ojo, los Titans, que igual ganan la división, ¿eh? Tal como están los Colts, tan y como están los Jaguars.
Sí, bueno, a ver, los Texans ya ni los metan.
No, los Texans van a tener rivalidad con los Dolphins y los Lions, a ver quién es peor equipo.
Los Titans, de momento, van 2-0. Kerry Collins no lo hizo nada mal. 14-21, 122.
Hombre, nada
yardas.
Mal, pero tampoco nada bien,
no,
¿eh?
No, pero me refiero, cumplió. No cometió ningún error. Lo cual en Tennessee es suficiente.
Y además, esta semana ya hemos publicado en la web que Fisher ha dicho que el trabajo es suyo mientras no lo pierda. O sea, creo que en la web no puse esas palabras, pero la traducción literal de lo que dijo Fisher es: mientras no la cague, el trabajo es suyo.
Y de hecho, con Vince Young ya pasaba algo similar. O sea, Titans, como a veces hemos hablado de Ravens, o como a veces hemos hablado esta temporada también de Bears, de Chicago. A ver, ellos con que el quarterback no meta mucho la pata tienen suficiente.
Claro, tienen un juego de carrera
una
que
gran
funciona.
Defensa, tienen una gran defensa y tienen un juego de carrera que funciona muy bien. Que es un poco lo que hablábamos de Jaguars, que aunque hubieran fichado receptores, lo único que tenían que hacer era no cambiar nada. El problema es que parece que a Jaguars les ha dado por cambiar las cosas.
Parece ser que el problema un poco también estaba en el quarterback, porque Justin Gage, esta semana que ha jugado Kerry Collins, 5 recepciones, 59 yardas y un touchdown.
Pero eso no quita que siga siendo malo, ¿eh? El Justin Gage.
Bueno, son los números decentes.
No, pero la semana pasada los tuvo mejores Matt Jones, yo creo.
Y el que sigue siendo...
Que igualmente la diferencia, o sea, es que en este caso Collins no ha cometido ningún tipo de error, ninguna intercepción, no...
El que sigue siendo una bestia es Chris Johnson, 19 carreras, sí. 109 yardas, es un portento físico. Una gran elección. Y en Cincinnati, bueno...
Bueno, y Lendell White aportó lo suyo.
Sí, lo que pasa es que Lendell White lo sacan solo en jugadas de corto yardaje porque... Sí,
bueno, pero bueno, ya les está bien. Ya,
sí,
ya les
con
está
el peso
bien.
Que tiene...
Cada uno sirve para lo que sirve.
El tonelito. En Cincinnati, Carson Palmer, 16 de 27, 134 yardas.
A este
dos
hombre, ¿qué le ha pasado a este hombre? Este hombre antes sabía pasar.
No, a ver, habría que mirar el tema de los sacks y presión.
Ahora iba.
Pues no,
un solo sack,
pero lo que pasa... No,
no, pero claro, que no
problema,
sabes la presión.
No, yo estuve viendo un trozo del partido y aparte de que la presión era constante, es que hacía muchísimo viento. Entonces,
pero no hace viento pases... todos los partidos, no nos engañemos.
No, pero este sí, no, yo te hablo de este.
Es verdad que en los este números... caso, en Ohio, luego hablaremos de Cleveland también contra Pittsburgh, que el viento aún era más fuerte.
Los números de la semana pasada no eran tan malos, pero esta semana influyó muchísimo el viento. Yo estaba viendo el partido y había pases que los desviaba totalmente, los mandaba fuera del campo, al suelo. Fue algo bastante, bastante escandaloso. Luego una cosa que me llamó la atención es que Cincinnati, jugando frente a uno de los que hemos dicho varias veces, que es uno de los mejores front seven de la liga, corrió bastante bien. Quizá por números no se note, pero hubo bastantes jugadas en que la línea de Cincinnati abrió puertas de embarque. O sea, fue increíble.
Pues eso sería noticia.
No, no, yo estuve viendo, ya os digo, los dos primeros cuartos casi enteros y la sensación que me dio fue esa. O sea, varias jugadas en las que el corredor, la primera línea la pasaba bien porque le abrían una puerta impresionante. Eso me llamó la atención.
A ver si Rudy Johnson hubiera hecho buena temporada y todo.
Bueno, Chris Perry tuvo malos números, ¿eh?
Probablemente. Rudy Johnson tampoco había hecho malas temporadas. Es una de las cosas que ya hablamos, que el corte no se acabó de entender. En cualquier caso, si es verdad, yo este partido no lo he visto. He leído que hacía mucho viento. Luego he leído los datos del viento que hacía en Cleveland, que también es en el estado de Ohio, y parece ser que era todavía más. Y ese sí que lo vi. Y la verdad es que para jugar a fútbol americano el viento es probablemente lo peor.
Pues nada, todos a jugar en Domes el año que viene y se acaba el viento.
No, pero...
Ya está, vamos a ensuciar el juego.
Venga, Chicago Bears 17, Carolina Panthers 20. Los Panthers que se colocan 2-0. Chicago, que después de una buena primera semana inicial, siguió fiel a su planteamiento, pasar tan poco como se pueda. Lo que pasa es que le dieron más pases al orto, más jugadas de pase, cosa que no acabo de entender.
Entonces no siguieron el mismo planteamiento.
No, me he liado, perdón. Quería decir que debían seguir el mismo planteamiento, pero no lo siguieron porque Orton 19 de 32, eso sí es verdad, 149 yardas, ninguna intercepción, con lo cual es de destacar. Fumbles no hizo ninguno porque se los dejó todos a Greg Olsen, que hizo dos y los perdió los dos,
sí.
O sea, tela marinera. Y Matt Forte, 23 carreras, 99.
Y eso que ha perdido el puesto de titular. O sea, Greg Olsen no sale de titular, sale solo en situaciones también de tercera.
Eso le ayudará mucho a ser titular, seguro.
Y tal, y haber perdido dos balones, sí, que me hace decir, lo tengo yo en la fantasy.
Y en cambio, en Carolina, Jake Delhomme, 12-21, 128 yardas, una intercepción. Pero Jonathan Stewart, que ya dijimos durante la pretemporada que nos parecía un muy buen jugador, 14 carreras, 77 yardas, 2 touchdowns. Y de Angelo Williams, 31 yardas en 11 carreras más.
100 yardas de carrera permitieron los Bears, lo cual creo que debe ser noticia.
Bueno, yo en cualquier caso estoy bastante sorprendido para bien con este equipo de los Panthers. Y ahora que vuelve Steve Smith, a ver si siguen en la misma línea, si cambian el estilo de juego, si es una mejora, un upgrade de Steve Smith. Porque puede que estén jugando como liberados de presión.
¿Creéis que le pasará factura al tema de la pelea que tuvo? ¿Creéis que sus compañeros
no
van a ver diferente?
Pasar factura no, pero Steve Smith es una estrellita.
Está claro.
Entonces, ¿va a intentar centralizar el juego él? Es decir, ¿están jugando bien porque no está Steve Smith?
Eso, o sea, mi pregunta, que veis que hoy no estoy muy lucido, iba en ese sentido, gracias. A
no,
eso me refiero.
Ese es el problema, es decir, si ahora se centraliza la atención sobre Steve Smith y todos los balones van a Steve Smith y el juego de carrera se abandona, los Panthers se van al garete.
Es que Steve Smith es un poco como Owens, pero en pequeñito. Es igual de coñazo, ¿eh? Como no le pases balones, te va a liar la de Dios. O sea, que eso no lo he entendido nunca, porque es tan fácil como el primer día que te lía la de Dios decirle cállate. Pero bueno, eso es otra guerra.
Sí, y además estamos hablando de un quarterback veterano, de muchos jugadores, tanto en ataque como en defensa, que son veteranos. Con lo cual, no debería ser un vestuario donde el ego de Steve Smith... Yo creo que es un vestuario que ha de tener asumido ya el ego de Steve Smith. Sabéis que en el fútbol americano siempre se ha dicho que los receptores de hecho son los jugadores más picajosos,
sí,
de,
con un ego
como
más
compañeros
frágil, sí.
son unos jugadores que evidentemente para lucir ellos necesitan mucho del trabajo del resto, sobre todo del cubi, pero para eso también la línea de proteger el cubi. O sea, si os fijáis, claro, el juego aéreo es el que necesita más que todo el equipo funcione muy bien. Yo creo que esto les hace más pedantes que ninguno.
Especiales. Sí.
Pero yo creo que
pero también hay receptores normales.
Un saludo con cariño a todos los receptores que nos oyen.
Pocos, yo jugaba de receptor.
Sí, yo también.
De jovencito.
Bueno.
Pero
muy malo yo.
Yo también, por eso acabé siendo safety.
Ah, claro.
En cualquier caso, Yo sigo pensando que Carolina es lógico que hoy por hoy, que es la segunda jornada, esté donde está, pero Carolina llevaba las dos temporadas anteriores que, si os acordáis, a partir, me parece que es de la cuarta jornada, empezará a perder partidos en las segundas mitades, que es lo que llevan, si no me equivoco, tres temporadas seguidas o cuatro que les está pasando.
Yo pensaba que ibas a decir a perder jugadores.
Sí, bueno, yo también, pensaba también.
O sea, probablemente también empezarán a perder jugadores. Porque yo creo que ahora tampoco se va a lesionar nadie mientras la dinámica sea positiva, pero, a ver, es un equipo que físicamente le pasa factura la temporada. Y no solo en lesiones, sino que si miras estadísticas...
Habrá que verlo, de verdad. Yo es algo que quiero ver. Es decir, no lo tengo nada claro. No. Si Steve Smith es para mejor o es para peor.
Bueno, y aparte de esto...
Y si los Panthers pueden mantener la línea mostrada hasta ahora.
Los Panthers, y más en su división,
eso iba
si
a
se mantienen sanos...
El caso de los Panthers es el típico caso de un equipo que no está cometiendo muchos errores. Llega un momento en que se plantan un 3-0 o un 4-0 tranquilamente. Y como su división es un follón... tiene suficiente, digamos,
margen.
Exacto, margen para acabar ganando la división.
Sí, sí, perfectamente.
Porque, por ejemplo, siguiente partido que vamos a comentar.
Y sobre todo porque mientras estás en una dinámica ganadora, se resisten mejor los golpes y las mini lesiones.
Duelen menos.
Las mini lesiones que conlleva toda temporada.
Siguiente partido: Atlanta Falcons 9, Tampa Bay Buccaneers 24. Este sí que fue un poco el partido de bienvenido al NFL, Matt Ryan. Porque bueno, pasó lo que tenía que pasar, es normal. Sí. Ya dije yo la semana pasada que no era Dan Marino, que solo llevamos una semana.
Sí, la semana pasada eran los Lions.
Claro, exacto.
Esta semana son los Bucks.
Es una diferencia, o sea, que se nota. Entonces,
y eso que Tampa empezó.
Entonces, claro, eso es lo que comentábamos ahora. Eso deja Buccaneers y Falcons los dos con 1-1.
Los Saints también están 1-1.
Entonces, ya está.
Sí, sí, por eso.
A la que pase un par de jornadas más, que Carolina sigue ganando, ya se meterá con dos partidos de diferencia,
con tres.
Con dos partidos
de ventaja, suficiente para división, ganar. A saber.
Entonces, el partido que nos ocupa. Matt Ryan empezó, si no recuerdo mal, hasta el segundo cuarto, llevaba como 0-6, dos intercepciones.
Sí, sí. Yo y las dos intercepciones que acabaron en touchdown, o sea, no directamente, pero...
El partido este no lo seguí mucho por internet.
Trozo,
la última vez que lo seguí por internet, llevaba 1-10.
No está mal. Y dos intercepciones ya.
Sí, sí.
No me acuerdo.
Sí, sí. Dos intercepciones.
Sí, porque
que
al
acabaron.
Principio eran 0-6 con dos intercepciones.
Sí, sí, sí.
Pues entonces sería que sí.
O sea, fue a la media parte, se fueron 3-17 ya, porque, o sea, habían sido dos touchdowns y un field goal.
Uno,
y además fueron, o sea, empezaron 0-17.
Uno así. Lumbreras que yo me sé lo puse titular en dos de sus fantasy, sí. Bueno.
O sea, tú.
Sí. Vamos a dejar. 13-33, 158 yardas y dos intercepciones. El juego de carrera, evidentemente, tampoco funcionó como la semana pasada. Michael Turner, 14 carreras, 42 yardas, que no son malos números teniendo en cuenta el nivel general del equipo, pero no es lo de la semana pasada.
No,
porque no son los Lions.
Esto es que la defensa de Tampa, con todos mis respetos por la de los Lions,
es bastante mejor.
Evidentemente.
Con todos tus respetos por la defensa de los Lions.
Sí,
es una frase que
últimos,
tendré que estudiar, ¿eh?
Que son los últimos de la liga, pero hombre, hay que respetarles igualmente. Pero claro, evidentemente la de los Bucks está a años luz.
Y
yo creo que los Bucks, sin haber podido ver el partido, pero por los números, a los números me remito, pues evidentemente lo que hicieron fue lo lógico contra un cubi novato.
Marearle con una partida.
Marearle y acabar obligando que lance 33 veces contra solo 15 intentos de carrera, porque evidentemente la carrera no la consiguieron establecer.
Claro, además es que el esquema que usa Tampa, que es la Tampa Cover 2, sí, es un esquema complicado. Además para un quarterback novato. En el lado de Tampa, por ejemplo, esta semana ha habido todo el follón con Jeff García y Brian Rees. Finalmente Brian Rees va a juego de titular y va a jugar, yo creo, también un caso parecido a lo que decíamos antes de Kerry Collins.
Exactamente.
Hasta que no la fastidie, va a jugar
Gruden,
él.
Gruden ha dicho exactamente lo mismo, o sea, sigue habiendo la discusión de si está lesionado o no García.
Según Gruden es que sí.
A ver, según Gruden es que está mínimamente lesionado, según García es que da igual porque él podría jugar a un
claro,
dolor.
En un caso es uno que insiste que sí porque no quiere sacarlo y en el otro caso que insiste que no porque
exacto,
quiere jugar.
Exacto.
Entonces Brian Griese no hizo malos números, 18 de 31, 160 yardas y un touchdown.
Y
apoyado
por
la
esto,
carrera funcionó bastante bien. Graham, 15 carreras, 116 yardas y un touchdown. Y Warrick Dunn, 12 carreras, 49 yardas y un touchdown.
Y otro touchdown.
Que no está nada mal. Y ¿algo más a comentar de este partido?
No, apoyado por esto, pues Gruden ya ha dicho esto, que Grisi seguirá de titular hasta que meta la pata.
Bueno, siguiente partido. San Francisco 49ers 33, Seattle Seahawks 30.
Primera prórroga de la temporada.
¿Y qué les está pasando a los Seahawks? Que llaman cedros, cero.
Que son malos, pero eso ya lo sabíamos de antes.
Yo creo que malo no es el adjetivo, yo creo que no. Son viejos.
Sí.
Que no es lo mismo.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú mira las estadísticas de recepción?
No, pero no, o sea,
y me dices a quién conoces directamente.
Bueno, eso también, pero tienen problemas en los receptores, pero...
Hombre, Carson, que no lo hizo nada mal, es el...
Sí, rookie.
Lo que pasa es que, claro, si te has de basar, o sea, es 6 recepciones, 78 yardas y fue el máximo receptor del equipo. Claro, si el Tyren rookie... Te ha de salvar las castañuelas.
Bueno,
no vamos
pero
bien.
Es que el tema de las lesiones que se lesionen tanto no, viene dado por el tema de la edad.
Bueno, en parte también, evidentemente también es mala suerte, porque claro, que se te lesionen
todos
los receptores.
Sí, sí.
Esto es cuando era, ¿os acordáis de la secundaria de New England que tuvo 2 temporadas seguidas también?
Que caían todos.
Que
sí.
Lo que caían eran siempre los
han fichado esta semana a Coren Robinson.
Ayer, ¿no?
Y a otro que...
Kerry Colbert.
Ah, Kerry Colbert. Kerry Colbert. Sí. Bueno, no serían grandes estrellas de la liga, pero al menos... más que un jugador de practice squad, diga yo, que aportarán. Porque claro, Hasselbeck... tuvo 18 de 36, 189 yardas y 2 intercepciones. El que sí que finalmente se lució fue Julius Jones, 26 carreras, 127 yardas y un touchdown, que no está nada mal. Y en el otro lado, pues bueno, pues parece que la elección de J.T. O'Sullivan como quarterback titular no fue del todo mala, porque no lo hizo nada mal, 20 de 32, 321 yardas y un touchdown apoyado por Frank Gore, que ya dijimos... Ya publicamos en la web esta semana que Mars ha prometido que por favor que no le peguen, que le va a dar balones. 19 carreras, 61 yardas y un touchdown, además de añadir 5 recepciones y 38 yardas más, con lo cual
sí.
No está nada mal. Isaac Bruce tuvo también un gran día, 4 recepciones, 153 yardas para un hombre
mira,
de su edad.
Más que todos los Rams juntos.
Es verdad, ¿eh? Es verdad, más que todos los Rams juntos. Casi a total offense, creo que sí.
Sí, es probable.
Debe estar contento de haber seguido.
No, Isaac Bruce también tiene la ventaja de que él sí que conoce perfectamente los sistemas de March.
Sí, claro.
Con lo cual supongo que el resto todavía están
interpretando. Va de eso un poco. De eso. Porque te piensas que está Isaac Bruce precisamente en San Francisco.
Hombre, evidentemente.
No, y la defensa de los Seahawks, por mucho que estuviese mucho tiempo en el campo, no es mala.
No.
Con lo cual, conseguir esos números ante la defensa de los Seahawks, pues está muy bien. Yo creo que es un balón de aire para San Francisco, que también un poco necesitaba un poco de calma, porque últimamente las cosas también están un poco agitadillas. Veremos si puede seguir con la racha.
Sí, igualmente, también fue un partido que estuvieron a punto de perder en el cuarto, ¿eh? O sea, recuerdo que... Sí, aquí lo tengo.
Todo iba a hablar bien.
El tercer cuarto empezó que iban 20-20 empatados, o sea, empataron con un touchdown a poco de empezar el cuarto, pero a falta... O sea, al inicio del cuarto, iban ganando San Francisco y luego le remontó Seattle, ¿eh? Y acabaron empatando a 30.
No, eso todo lo que...
Eso sí, porque fallaron un field goal en el último momento
de
San Francisco.
Todo lo que decimos de lo bueno, lo bien que jugó San Francisco y lo mal que jugó Seattle, igual ganó San Francisco porque ganó el coin toss en la prórroga.
Sí. A ver, es verdad que fueron a la prórroga cuando en teoría estaban en una situación, me parece que era de 40, con un field goal hubieran ganado de 3,
sí,
luego perdieron.
Pero no deja de ser una prórroga,
sí,
es un poco lotería y si tienes tú la posesión tienes más opciones de ganar.
Sí, sí,
y ya está.
Seattle podía haber ganado porque de hecho, insisto, fue la primera prórroga de la temporada.